Son las 8:30 a esta hora de la tarde. Como les digo, cumplimos la primera media hora de este programa especial que voy a compartir con Felipe Serra, como han escuchado, con Victoria Lafora, con Juan Luis Sánchez y con Constantino Mediavilla, otro de los grandes periodistas especializados en la información de Madrid y su comunidad. Constantino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué crees que vamos a ver a partir de las 10?
Pues yo, en fin, no voy a usar el símil taurino, que lo usamos el último día, porque me salía lo de seis candidatos. Y yo creo que eso le da un morbo especial, porque cada candidato va a venir a jugar sus cartas, que eso parece que es lo habitual, cada uno va a intentar dar lo mejor de sí, pero es que algunas de las cartas es necesario jugarlas en compañía. Un poco la línea de lo que decía Serrano, estamos en un momento en el que esa compañía se hace imprescindible.
Bueno, estamos viendo que llega ya el candidato del Partido Socialista Obrero Español, Pepu Hernández. David Moreno, adelante.
Pues está saludando ahora mismo Félix al director general de Radio Televisión Madrid, a José Pablo López. Pepu Hernández, que viene acompañado por algunos de sus pesos pesados del partido, y es que por ejemplo viene Mercedes González, su portavoz, coordinadora de campaña y número dos de su candidatura, además de Ana Manzano, su jefa de prensa. Ahora mismo el director general de Telemadrid les está explicando cómo se ha montado todo este dispositivo con un plató gigante justo enfrente para poder recoger estas salidas. Pepu, que ha llegado en un vehículo, en un coche, acompañado por esas personas, como decimos, de su equipo, y que ahora mismo está entrando ya en el edificio de Telemadrid por esa alfombra roja. Viene con traje, sin corbata, muy relajado, y es que el exseleccionador nacional está muy acostumbrado a estos momentos de tensión, aunque quizá no tanto y no en este ámbito político en el que se encuentra ahora mismo. Los dos están departiendo animadamente, llegando ya por esa alfombra roja hasta la entrada del edificio de Telemadrid, donde, como decimos, Pepu, a partir de esta noche, tiene un partido, un gran derbi, y es que se tiene que enfrentar al resto de candidatos políticos que, desde luego, tienen mucha más experiencia que él. En cualquier caso, si está sonriendo, durante estos días lo hemos podido comprobar. Lo cierto es que las encuestas, como comentabais antes, los sondeos no son claros. Podría apoyar a un gobierno de Carmena, o quizá podría ser José Luis Martínez Almeida el que liderara un gobierno en el que no estuviera el Partido Socialista. En cualquier caso, Pepu se ha mostrado desde que entró en política muy partidario de hablar, de dialogar y de llegar a consensos. Ahora mismo es cuando entran a ese edificio principal de Telemadrid y enseguida irán hasta el fotocall.
Bueno, pues en el fotocall debe estar mi compañera Isabel García Recadera, que recoge ahora el testigo de David Moreno. Isabel.
Ya podemos ver, en este momento efectúan su entrada, efectivamente, Pepu, muy sonriente, José Vicente Hernández, el que fuera entrenador y seleccionador nacional de baloncesto, posa en estos instantes junto a José Pablo López, el director de esta casa, Radio Televisión Madrid, con ese fotocall en el que se pueden ver los logotipos de Telemadrid, Onda Madrid y la otra, y bueno, pues ese anuncio del debate de Telemadrid. Están entrando en este momento, recorriendo esa alfombra roja, se dirigen a esa sala en la que Pepu se podrá relajar durante unos minutos y preparar el debate. Se le ve bastante relajado, esa es la verdad, parece distendido y sonriente. Y en este momento estrecha la mano de nuestro director general para que ya el personal de protocolo le acompañe. Estamos viendo que Mercedes González, que es la portavoz del grupo, vamos, la portavoz en este debate, ella es concejala, también es coordinadora de campaña y número dos en la candidatura. Vamos a preguntarle pues cuáles son sus impresiones acerca de cómo Pepu trae preparado el debate y también pues va a hacer unas declaraciones para nuestros compañeros de Telemadrid. Así que nos vamos a poner aquí a su lado para saber cómo trae el debate Pepu preparado y si quiere transmitir los valores del deporte.
Que viene acompañando a Pepu, ella es la coordinadora de su campaña, además es la número dos de la candidatura, por tanto alguien absolutamente entregado e implicado. Bueno, ¿cómo viene Pepu? ¿Cómo le has notado en el coche? Él es nuevo en esto.
Bueno, sí, es nuevo en esto, pero Pepu, la experiencia de su trayectoria profesional le ha dado ya lugar a varios encuentros decisivos como este. Lo habéis visto y creo que lo habéis comentado, se oía a vuestros compañeros. Viene tranquilo, viene sereno y viene seguro. Hay que agradeceros la oportunidad que nos dais de poder dirigirnos a los madrileños y transmitirles nuestras propuestas. Y a eso viene Pepu, a contar a la gente una y otra vez las propuestas del Madrid de la Igualdad que a partir del 27 de mayo llevaremos a cabo.
¿Esa es la estrategia del Partido Socialista, traer las propuestas, explicarse, o vais a buscar algún otro efecto?
No, nosotros vamos a traer propuestas, que es lo que los madrileños nos están reclamando desde hace muchos años. Querían ver un Partido Socialista implicado, un Partido Socialista que venía a ganar Madrid, y la primera decisión fue poner a una persona como Pepu Hernández, y a continuación un proyecto y un equipo que desde luego Pepu Hernández lo encarna básicamente bien.
Gracias, Mercedes.
Gracias a vosotros.
Pepu es el... Pues escuchábamos las palabras de Mercedes González, es la portavoz de Pepu. Como decíamos, forma parte, va en el número 2 de su candidatura y recalcaba esa palabra de hacer equipo, que la verdad es muy apropiada, ¿no?, refiriéndose a una persona que está precisamente acostumbrada a eso en el mundo del deporte y, bueno, pues optimista y relajado. Esa parece ser la valoración que hace también su portavoz.
Bueno, no tenemos posibilidad de hablar con Mercedes, Isabel, me imagino, ¿no?
No, porque en este momento
se
llevan directamente, bueno, el personal de protocolo, le llevan a la sala donde van a preparar durante estos últimos minutos ese debate. Y bueno, pues vamos a tener que ir tomando las declaraciones de los portavoces a la par que nuestros compañeros de Telemadrid.
Bueno, Isabel, en el programa anterior a este, antes de las 8, mi compañera Nieves Herrero ha estado hablando con un experto en lo que los comunicólogos llaman la comunicación no verbal. Ahí estaba también Constantino Mediavilla, y seguramente que Constantino puede explicarnos si tiene algún significado el hecho de que Pepu Hernández venga al debate sin corbata.
Sí, era una de las cosas que hemos tocado y parecía obvio que no iba a romper la liturgia a la que nos referíamos en un primer momento, ¿no? Pepu tiene que venir sin corbata, tiene que venir deportivo, nunca mejor dicho, tiene que venir sereno, tranquilo y sonriente, que es lo que ha subrayado básicamente Mercedes González, y sobre todo hoy tiene que hacer algo muy importante, que le queda como asignatura pendiente, a mi juicio, que es convencer. Es decir, Pepu no ha sido capaz de arrancar o de sumar más que las siglas, y tiene que añadir algún rédito para poder formar parte de un futuro gobierno. No digo gobernar él, pero de un futuro gobierno.
Son las 8:37 de la tarde. Constantino Mediavilla, Felipe Serrano, Juan Luis Sánchez y Victoria Lafora en el estudio principal de Onda Madrid. Juan Luis, Victoria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué hace, qué tiene de principal este debate que vamos a ver a partir de las 10 de la noche? ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre este debate y el que estuvimos viendo y radiando el domingo pasado? Victoria.
A ver, yo creo que lo que tienen en común es que la incertidumbre sobre el bloque ganador, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, va a seguir en el aire hasta el domingo. Pero aquí en el ayuntamiento parece que más que en la comunidad, Carmena con Ahora Madrid y el apoyo de Podemos e incluso del PSOE tiene más posibilidad de llegar al ayuntamiento. Yo creo que Pepu, que fue la gran apuesta de Pedro Sánchez, se ha quedado un poco en terreno de nadie. Y es que, claro, es dificilísimo ser candidato de unas siglas cuyo secretario general y, además, presidente del gobierno en funciones, mostró su apoyo a Carmena al principio. Claro, ¿cómo se puede combatir eso? ¿Cómo se puede luchar contra esa especie de sensación de papel de segundón? De querer hacer cubrir el expediente, pero sabiendo que ni tiene experiencia política ni sabe de gestión municipal. Es muy difícil. Su papel, la verdad, es que es endiabladamente difícil.
Por eso tiene mucho mérito que haya aceptado ser el candidato por parte del Partido Socialista.
Desde luego.
¿Qué tiene de especial el debate?
Pues que son municipales. Y las municipales siempre tienen una magia que, lo siento, pero las autonómicas no. Porque se habla de cosas que nos tocan todos los días, son candidatos muchísimo más mediáticos, empezando por Carmena, Pepu, que os cuento, y bueno, y el resto también son personas conocidas o más conocidas, ¿no?, que otros candidatos en otras administraciones. Así que hoy es un debate donde yo espero algo más de chispa, ¿no?, que en el otro. Y además en este hay un gobierno en la sala. En el otro parecía que no había gobernado nadie, porque Isabel Díaz Ayuso, bueno, defendía la gestión de PP, pero así de pasada.
Sin dar nombres.
Y sin dar nombres, porque el presidente ahora está en Ciudadanos, y Cifuentes, ¿para qué la vas a nombrar, no? Entonces, bueno, ahora la alcaldesa está en el plató. Y ella será la que reciba muchos comentarios, y no solo la alcaldesa, sino que el que fuera concejal de Economía, también va a estar en el plató, pero representando una candidatura diferente esta vez, y también quiero ver cómo es la relación entre esas dos personas, que si no me equivoco van a estar sentadas una al lado
juntos,
de la otra.
Juntos, sí. Efectivamente. Son las 8:40 de la tarde y el turno ahora de llegada es para Manuela Carmena. David.
Ahora mismo Manuela Carmena está saludando, dando dos besos al director general de Telemadrid. Ha venido también acompañada por Rita Maestre, su portavoz en el gobierno municipal y también candidata a la número 2 en estas listas, las listas por Más Madrid a la alcaldía, al Ayuntamiento de Madrid, y por Felipe Llamas, el jefe de gabinete de la alcaldía. Manuela Carmena viene con una chaqueta turquesa, verdosa, viene también muy relajada, andando despacito, pero bien, a pesar de esa reciente lesión que tuvo en Navidad. Y como decimos, muy sonriente, acompañada ahora por su equipo y también por el director general de Telemadrid. Lo cierto es que Manuela Carmena es la segunda candidata que llega. Menos mal que al final ha podido estar en este debate, ya que se había especulado mucho al ser una formación nueva. Lo cierto es que ahora Madrid al final se ha dividido en varias formaciones y Más Madrid, que representa y por la que va como candidata Manuela Carmena, va a estar hoy representada por ella y, como decimos, acompañada en todo momento por su mano derecha, por Rita Maestre. Manuela Carmena, que se enfila ya, termina de subir por esa alfombra roja para entrar en el edificio de Telemadrid y en unos minutos llegará a ese fotocall. Desde luego será el momento en el que veamos también su cara sonriente y relajada, ya que ella sabe que en las distancias cortas siempre se crece y hoy le toca debatir con muchos conocidos, con todos los que ha estado durante estos años en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues está en tu jurisdicción, Isabel García Regadera, ya la alcaldesa de Madrid.
Ya podemos verla. La verdad es que viene muy guapa, muy favorecida, con esa chaqueta turquesa de la que nos hablaba David Moreno, muy sonriente. Parece que la relajación es la tónica general de los candidatos que van a debatir esta noche. Se agolpan los fotógrafos para tomar esa instantánea en este momento, posando delante del fotocall junto a José Pablo López, nuestro director general. Y bueno, pues Manuela viene con un zapato cómodo, no sabemos si hará uso de la asiento o estará de pie ante el atril, pero de momento viene con calzado cómodo y, como decimos, muy favorecida con este atuendo que trae, elegante, pero como se suele decir, informal. Y ya estamos aquí intentando captar o poder charlar un momentito con Rita Maestre, con su mano derecha, para que nos comente cuáles son sus impresiones sobre cómo trae la alcaldesa preparado este debate con el propósito de revalidar su cargo, que además ella hubiese querido poder tener más tiempo por llevar ya ejerciendo la alcaldía, ¿no es así?
Pues sí. Hemos afrontado la campaña con mucha fuerza, con mucha ilusión.
Estoy con Rita Maestre, así es, que no solo es portavoz de la campaña, sino del Ayuntamiento, del Gobierno de Manuela Carmena. Y bueno, queremos saber cómo vamos a ver a Carmena en ese debate. ¿Va a ser la Carmena serena, dialogante y tranquila con los tiempos que tiene que cumplir, sí?
Pues con el estilo Manuela Carmena y con el estilo Más Madrid, que es huir de las descalificaciones, de los insultos y de los reproches y centrarse en la escucha, en el diálogo y en las propuestas, ¿no? Lo que vamos a oír hoy son los nuevos proyectos, que son ambiciosos proyectos para la ciudad de Madrid, en movilidad, en contaminación, en servicios sociales, en escuelas infantiles. Eso es lo que va a contar hoy la alcaldesa.
Ustedes aspiran a convertirse de nuevo en gobierno, pero en estos momentos son gobierno de la capital. ¿De qué venían hablando en el coche?
Pues de algunas de las cosas de la actualidad de la campaña hoy, de lo que habían dicho unos, lo que habían dicho otros, de las cosas, bueno, de las cosas de la campaña, ¿no? Y de preparar y de repasar, pues, cuáles son esas propuestas que queremos que los madrileños conozcan.
Pues Rita Maestre, muchas gracias por atendernos. Cuando faltan unos minutos para que comience el debate.
Eran las palabras de Rita Maestre. Han venido hablando de cuestiones relacionadas con la actualidad en ese coche, preparando, ultimando los últimos detalles de cara a este debate, que, como decía Rita Maestre, pues con el propósito de que sea un ambiente dialogante con proyectos y, en definitiva, si no es necesario, pienso, huyendo de la confrontación. Gracias, Rita.
El debate en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8:44. Les recuerdo con Constantino Mediavilla, Juan Luis Sánchez, Victoria Lafora y Felipe Serrano aquí en el estudio principal de Onda Madrid. Y aquí estaremos hasta la 1:00 a.m. Haremos el predebate, el debate y el postdebate en un día intenso en el que a los que nos gusta la información política, naturalmente nos gusta la información local también, que es lo más cercano a la ciudadanía, y además dando cumplimiento a lo que es en sí mismo a la radio. radio y la televisión pública en una jornada como esta, donde intentamos y estamos seguros de llevarle con mucha atención y con especial sensibilidad el mensaje objetivo e independiente de la radio y televisión pública en un día como este, en el que todas las opciones políticas se van a ver en la televisión y se van a escuchar en Madrid. A ver, de mujer a mujer, Víctor Lafora, ¿cómo has visto a la alcaldesa? ¿Cómo has visto a Carmena?
A ver, yo la he visto llegar muy tranquila, pero es que ella es así de natural. O sea que, y no creo que a estas alturas, después de la dificilísima legislatura que ha tenido en el ayuntamiento, con las broncas permanentes entre sus colaboradores, que ha tenido que cesar a varios y demás, le asuste ya nada, y mucho menos un debate al que está perfectamente acostumbrada, y yo creo que es la que va con más relax, y además la cercanía de la repetición de la alcaldía, yo creo que le debe dar un aire tranquilo. Hoy había, por cierto, una carta preciosa en El País de un señor que es profesor universitario y que contestaba a Cayetana Álvarez de Toledo, que había dicho que la alcaldesa era una abuelita que más le valía que se retirara a su casa. Y este profesor universitario decía que tenía, no recuerdo bien si 80 años o 70 y muchos años, que seguía dando clases todos los días y que había pasado la última evaluación de sus alumnos con todo notas positivas, y que, bueno, pues que deseaba a Manuela Carmena que siguiera siendo tan activa, porque al final en la vida, cuando uno tiene vocación de servicio, tiene que seguir estando activo mientras crea que puede ser útil a los demás. Era preciosa la carta, y sobre todo una especie de defensa exaltación de los millennials que estamos viviendo ahora.
Vaya, ya hemos recibido.
Ya está. Ya.
Ay, que yo creí que tú no eras millennial. Yo te echaba muchos más años, Juanlu.
Sí, yo presumo de millennial solo para aparentar ser más joven.
Técnicamente no lo es por nada.
Claro. Pero, sin embargo, técnicamente sí lo soy.
Ah, sí.
Sí, a partir del 80-81 es millennial.
Madre mía, el 81.
Bueno, es académico. Yo soy del 83 y entro, ya está, no pasa nada.
Bueno, venga, va. te aceptamos como millennial en la tertulia.
Aceptamos.
¿Qué es más importante, ser alcalde de Madrid o ser ministro? Juanlu.
Ser alcalde de Madrid.
Sin duda.
Sin ninguna duda.
Sin duda.
Pero ser alcalde de Valencia también, y ser alcalde de Barcelona, y ser alcalde de Sevilla, y ser alcalde de Zaragoza. Creo que ser alcalde de una ciudad grande en España es más importante que ser ministro.
Juan Luis, vamos, que llega el candidato Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie. Adelante, David Moreno.
Pues ahora mismo, Félix, dos taxis en las puertas de Telemadrid, y el candidato de Madrid en pie, Carlos Sánchez Mato, que está saludando a un grupo de personas que han acudido hasta aquí, hasta la sede de Telemadrid. En concreto, están ahora mismo esperando para bajar del coche Carlos Sánchez Mato, que viene también con traje, un traje azul, viene sin corbata y también muy relajado. Está saludando a todas las personas que están aquí y dando varios besos a algunas personas de La Ingobernable, que han venido para preguntar a los candidatos pues un poco qué es lo que piensan hacer con este centro social ocupado si llegan al gobierno municipal, si llegan al gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Incluso les quieren entregar una camiseta amarilla, pero ahora mismo Carlos Sánchez Mato está solo dialogando con ellos. Su equipo todavía está en dos de esos taxis con los que ha llegado. Los demás han venido todos en coche, pero Carlos Sánchez Mato ha preferido llegar en esos taxis. Me imagino que es también un guiño para lo que son todos los taxistas de la ciudad de Madrid, y ahora mismo se vuelve a subir a su taxi y va a entrar dentro del edificio de Telemadrid para ser recibido por el director general José Pablo López, que se encuentra también aquí a las puertas de Radio Televisión Madrid. Se baja definitivamente su equipo, viene acompañado por Ansela, su jefa de prensa, y también por Arantxa Mejías. Arantxa Mejías va en las listas de Carlos Sánchez Mato, pero es que además es la presidenta de los afectados por la venta de viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo, una persona que se ha distinguido mucho en esa lucha contra esa venta de viviendas a fondos buitre y que también acompaña a Carlos Sánchez Mato. Ahora mismo el director general le explica cómo están dispuestas las cámaras, esos platós que os comentaba, y Carlos muy sonriente saludando a todas esas personas. Podéis escuchar también esos gritos de la ingobernable que dicen que la Ingo se defiende, gobierne quien gobierne. Por eso han acudido hasta aquí, son unas 10 personas que querían preguntar a todos esos candidatos qué podría ocurrir en caso, como digo, de que lleguen al gobierno municipal. Por cierto, que los sondeos dejarían a Carlos Sánchez Mato, ex concejal de Economía y Hacienda de Manuela Carmena, miembro de Izquierda Unida, le dejarían fuera del gobierno municipal. Aún así, él está muy sonriente, nos lo contó la semana pasada aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con muchas ganas de cambiar esas encuestas, esos sondeos y de lograr esa representación en el Ayuntamiento de Madrid, en el gobierno municipal, para tratar de ser importantes y tratar de influir en las políticas. Se ha significado mucho en contra de algunas decisiones de Manuela Carmena, por ejemplo, en cuanto a la operación Chamartín, a Madrid Nuevo Norte, pero en cualquier caso, hoy a lo largo del debate tendremos oportunidad de conocer sus opiniones y saber qué es lo que defiende su candidatura. Carlos Sánchez Mato, el candidato de Madrid en pie municipalista, que ahora mismo está a punto de entrar ya en el edificio de Telemadrid, es sin lugar a dudas un debate decisivo para él, más que para ninguno, ya que, como decimos, se podría quedar fuera del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, eso lo dirá los madrileños el próximo domingo. Adelante, Isabel García Regadera.
A Sánchez Mato, en este momento haciendo entrada, viene también sin corbata, igual que decíamos de Pepo Hernández, con un atuendo desenfadado, eso sí, con traje, pero sin corbata, la camisa desabrochada, muy sonriente. En este momento se sitúan delante del fotocol él y José Pablo López, nuestro director general. Lleva una carpeta con el logotipo de Izquierda Unida, deducimos que ahí llevará algunos papeles para preparar el debate. Han realizado esa fotografía, están recorriendo ya los últimos metros de la alfombra roja. Se dirige el candidato de la coalición municipalista Madrid en pie hacia los ascensores para proceder a dirigirse a la sala donde va a estar preparando el debate, y ya vemos por aquí a Arantxa Mejías, que va a ejercer de portavoz, como decimos, activista, defensora del derecho a la vivienda. Se está colocando ya con nuestros compañeros de Telemadrid para poder charlar con ella unos minutos y para que nos cuente cuáles son sus impresiones en torno a este debate.
Campaña de Sánchez Mato, llegáis a Telemadrid al primer debate de Sánchez Mato electoral en esta casa, cargados de mensajes, ¿no? El taxi, tú como alguien que ha sufrido los fondos buitre y hablando también con los activistas a la puerta.
Bueno, es que esta candidatura, ¿no? El programa va relacionado a haber escuchado a todas las asociaciones de vecinos, todos los colectivos más vulnerables, ¿no? El programa de esta candidatura de Madrid en pie municipalista va a razón de haber escuchado todo el sufrimiento y poner los barrios en el centro.
¿Tú has notado nervioso a Sánchez Mato teniendo en cuenta que es su primera vez en una contienda como esta, en un debate como este?
Pues mira, le he notado bastante ilusionado. Venía muy motivado, veníamos en el taxi escuchando a Leño, ¿no? La canción de Maneras de Vivir, ilusionado, entusiasmado, para que la gente entienda en el poco tiempo que tienen en el debate cuáles son las propuestas claras para poner a los barrios en el centro, ¿no? Creo que eso es muy importante, que la gente sepa que Carlos es un candidato que viene a ponerle voz a todos los ciudadanos de Madrid, sobre todo a los colectivos que están más desfavorecidos por las políticas que han tenido los gobiernos anteriores, ¿no?, del Ayuntamiento.
Gracias, señora Mejías.
Pues ahí escuchábamos las palabras de Arantxa Mejías. La verdad es que es una buena manera de prepararse de cara a un debate, venir en el taxi escuchando a Leño y sus maneras de vivir, y ese foco puesto en los barrios y en los colectivos más desfavorecidos en la candidatura de Carlos Sánchez Mato, como decimos, el candidato de la coalición municipalista Madrid en pie, que acaba de hacer su entrada en este momento en el edificio de Telemadrid, y ya también le acompaña a Arantxa hacia esa sala en la que van a estar preparándose antes de dar paso a ese debate que comenzará a las 10 de la noche.
Poco a poco van llegando los intervinientes, los candidatos, 8:53. Esto es el programa especial de El Debate en Radio Televisión Madrid. Escuchaban Arantxa Mejías, que estaba ejerciendo de entrenador o de entrenadora de un equipo de fútbol altamente profesional, cuando le ponen los entrenadores o las entrenadoras canciones que motiven a la plantilla. No es mala cosa venir con la canción de Leño, ni mucho menos, no es mala cosa. Maneras de vivir. Bueno, me comunican que ya, en fin, van sucediendo las llegadas y es el turno de José Luis Martínez Almeida, el que llega a la sede central de Radio Televisión Madrid. David.
No llega todavía Félix. Acaba de llegar su equipo, bueno. Han venido andando y están esperando a José Luis Martínez Almeida, que nos cuentan que va a venir en moto. De hecho, acaba de llegar Andrea Levy, la número 2 en su lista, su portavoz, también su jefa de
campaña. Te damos paso enseguida entonces, Alberto.
Perfecto.
Alberto Pascual, en el plató. Alberto.
Sí, seguimos aquí en el estudio número 2, últimas pruebas de cámara, últimas pruebas de focos y lo importante, Félix, el tiempo, decíamos, ese cronómetro que va a ir bajando, cada uno de los candidatos van a ir viendo cómo los minutos van bajando y que cuando lleguen a cero, pues van a tener que parar, van a tener que dejar de debatir. Alguien importante, en este caso, en controlar ese cronómetro es José Vivó. Muy buenas noches ya.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo va a funcionar exactamente este sistema de caída de tiempo? ¿Cómo vas a cronometrar ese tiempo?
Bueno, el sistema es bastante manual. O sea, yo tengo que estar pendiente de cuando cada candidato empieza a hablar y para ir dándole al play, al stop de su cronómetro individualmente y...
Sí que es cierto que la complicación en esta ocasión es mucho mayor que la del domingo porque tenemos a 6 candidatos. ¿Qué ocurre si de repente se ponen a hablar 4 a la vez?
Pues bueno, pues sí, va a haber que estar muy pendiente. Voy a tener una persona aquí al lado ayudando con ese tema, pero sí, puede estar corriendo el cronómetro para varios a la vez y hay que estar atento al momento en que empiezan y que paran de decir algo.
Vale, pues muchas gracias. Importante, Félix, lo que decíamos, esta vez van a poder controlar los tiempos visualmente, incluso de los propios contrincantes. El domingo no sabían cuánto tiempo les quedaba, pero esta vez sí que van a poder saber el tiempo que tienen, porque van a tener su propia pantalla y la pantalla enfrente, sabiendo cómo cae ese tiempo final.
Muy bien, Alberto Pascual, volveremos al plató donde se va a celebrar este gran debate. Felipe, ¿hay morbo informativo, morbo en ver a Sánchez Mato y a Carmena juntos? Y además es que les ha tocado encima juntos en el plató también, ¿verdad?
Claro, y es que han ocurrido muchas cosas que le separan en las últimas horas. El asunto medular, como no, es la fallida operación Chamartín, Madrid-Nuevo Norte, que siempre ha sido uno de los motivos de disputa abierta entre los llamados concejales díscolos, los concejales más a la izquierda de Manuela Carmena, que siempre han visto ese desarrollo urbanístico como un gran pelotazo urbanístico. En el caso de Carlos Sánchez Mato, el asunto de la vivienda es muy importante. No en vano estamos destacando la presencia hoy aquí de Arantxa Mejías, que en ningún caso será concejala del Ayuntamiento de Madrid porque va de forma simbólica en el último lugar de la candidatura. El asunto de la vivienda, de la venta de los pisos de Ana Botella, ha estado planeando durante todo este mandato municipal y, sin lugar a dudas, va a ser uno de los asuntos a los que va a tener que responder Manuela Carmena, de los que más cuenta va a tener que dar, dado que su compromiso inicial de construir 4.000 viviendas no se ha podido llevar a cabo y por ahí van a atacarle, sin duda, pues sobre todo el candidato del Partido Popular.
Constantino, hemos visto que llegan los candidatos en moto, coche oficial, coches normales.
En moto todavía no lo hemos
visto. ¿Esto de llegar en moto favorece al Almeida? ¿No favorece? No sé.
Seguro que sí, es un golpe de efecto. Hombre, Almeida presume de motero siempre, ¿no? Entonces, mira, esta mañana hemos tenido oportunidad de hacerle la entrevista en Madrid Diario y como no ha ido en moto, pues le he cogido prestada a un chaval de Globo una bici y entonces le he pedido que posar allí en la Gran Vía con la bici, ¿no? Pero es verdad que es muy, muy, muy de moverse. Su golpe de efecto va a ser la moto, parece ser, porque todavía no le hemos visto llegar, como el de Sánchez Mato ha sido parar el taxi, siguiendo la línea Podemos, porque no olvidemos que es que lo que nos encontramos esta noche es Más Madrid por un lado y la línea Podemos por otro, que se ha activado en el taxi. Decían que Pepu iba a llegar en taxi. No, ha llegado en coche. Bueno, el golpe de efecto yo creo que está servido con la moto por un lado y con la ingobernable por otro.
Sí, lo de la moto pues marca carácter, ¿no? Yo creo que Almeida no es una persona muy conocida, no le ha dado mucho tiempo de construir un personaje mediático, En ese sentido es una candidatura también un poco débil.
Su vídeo en moto se viralizó, ¿eh?
Pero claro, a eso me refiero. Y tiene la moto como un icono con el que se le reconoce. Y entonces, bueno, hace muy bien en explotarlo hasta el último momento porque le permite además conectar con un problema de Madrid, que es el tráfico y la movilidad, ¿no? No es que el PP pueda presumir mucho en sus años de gestión sobre el tráfico en Madrid, pero es una de las puntas de lanza de esta legislatura, ¿no? La oposición a Carmena, con uno de los pocos proyectos grandes y visibles que ha hecho el Ayuntamiento de Carmena este año, que es Madrid Central y la gestión de la movilidad, ¿no? O sea, que ahí, vamos...
Por cierto, en moto, ya os adelanto, que lleva la C, su etiqueta de la moto, pues se lo he preguntado esta mañana, en el coche
hace bien la B,
en
cuidar esas
pero
cosas.
En la moto tiene la C. Que lo sepáis.
Bueno,
la curiosidad de la moto antes de que la veamos, que la veremos, espero cuando...
El titular llegue. Fácil sería Almeida llega al debate como una moto.
Sí, o en moto. También, en fin, podemos hacerlo.
Él viene muy motivado, la verdad es que es un hombre muy activo, rápido, es un hombre con muchas ganas de trabajar, de medirse, de fajarse, de polemizar, y es un hombre rápido además en las preguntas y las respuestas, y lo ha demostrado porque es verdad que se ha encontrado, en fin, que tiene algunas desventajas, pero en fin, es que es mucho lo que se encontró Almeida cuando tuvo que hacerse cargo del Grupo Popular en el Ayuntamiento, es que era mucho, es que levantar eso es muy, muy complicado en momentos como estos. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí,
lo que pasa es que, claro, tiene una responsabilidad encima de sus hombros, que es que si... mira, debe ser esa la moto.
Esa es la moto.
Ahí viene la moto.
Y le están diciendo que aparque. Ahí está. O sea, que es un scooter lo que tiene, ¿no?
Sí, es un scooter.
Bueno, yo creí que iba a ser un motón de esos enormes.
No, es un scooter.
¿Dónde vas? ¿Qué va para adentro?
No, yo creo que va a ir por la alfombra roja con la moto, que no debe porque Carmena lo multa.
Va a aparcar. Y va a evitar que los de la...
Ingobernable,
le hagan un escrache, claro.
David, adelante.
Pues sí, le habéis visto. Había un poco de... Estábamos aquí dudando con qué moto llegaría. Ha pasado una moto muy grande, pero él ha venido con su scooter, esa que ha hecho viral, como comentabais en las redes. Y como veis, le está saludando ahora mismo José Pablo López, el director de Radio Televisión Madrid. Y está hablando con su equipo, con Andrea Levy, como decimos, la número dos, la portavoz. Un poco la que ejerce de mano derecha de José Luis Martínez Almeida, que a pesar de llevar esa cazadora con las protecciones para ir bien seguro en su motocicleta, en esa scooter que está cerrando ahora mismo, por debajo sí llevaba el traje, muy elegante, traje azul, corbata también azul marino, cierra bien un poco la maleta de la motocicleta, y lo cierto es que viene también muy sonriente, viene en moto, él siempre lo comentaba y lo estabais comentando. Es un gran defensor de la motocicleta y se preocupa muchísimo por la movilidad y por el tráfico aquí en Madrid, y ahora mismo ya andando por la alfombra roja el candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Por detrás está el actual consejero delegado de Metro, que también es el número 4 de su candidatura, Borja Caravante, y como decíamos, Andrea Levy, además de Inma Sanz, la jefa de campaña de José Luis Martínez Almeida, que sigue entrando ahora mismo a Telemadrid. Tendrá que ir a maquillaje porque al llevar el casco ya sabéis que a todos los que somos moteros al final llegamos siempre despeinados a todos lados, pero lo cierto es que ha llegado contento, sonriente, con ganas de debatir. Nos lo contaba anoche también aquí en El Enfoque, una oportunidad para José Luis Martínez Almeida, que no se fía de ninguno de los sondeos. Ayer nos decía que hay sondeos para todos los gustos, veremos qué es lo que ocurre al final del domingo, pero hoy Martínez Almeida seguro que viene dispuesto a conseguir nuevos votos. Entra ahora mismo en el edificio principal de Telemadrid.
Isabel.
Y ya le vemos entrando, muy sonriente, efectivamente, como decía nuestro compañero David Moreno. En este caso, José Luis Martínez Almeida, dando las buenas tardes a los fotógrafos, portavoz del Grupo Popular Municipal, candidato de los populares a la Alcaldía de Madrid, sí viste traje y corbata, sí trae corbata, aunque ha venido en ese tono desenfadado. Y aquí tenemos a Andrea Levy, vamos a intentar preguntarle qué es lo que nos puede contar acerca. Creo que José Luis Martínez Almeida ha dicho hoy que espera que el debate sea constructivo, que se confronten modelos y proyectos. Esa es la actitud.
Bueno, desde luego que se confronte capacidad de gestión, ¿no? Y que se vean cuáles son las propuestas que tenemos por Madrid, el grado de conocimiento que tenemos por Madrid y el proyecto de futuro que tenemos para los madrileños, ¿no? Y estoy convencida que estos años de experiencia como concejal en el ayuntamiento, pero desde luego esta campaña a pie de calle y en contacto con los madrileños, pues van a demostrar que el proyecto del Partido Popular de José Luis Martínez Almeida es el que se consolida como mejor para el futuro de esta ciudad.
Pues muchísimas gracias. Eran las palabras de Andrea Levy. Ahora, a continuación, va a hablar con los compañeros de Telemadrid. Y bueno, pues la experiencia es un grado, que se suele decir, la experiencia le avala, y esa experiencia que tiene José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento esperan que les dé buenos resultados.
Bueno, Constantino, Almeida con corbata.
Almeida con corbata y en moto.
Y en moto.
Ya está. Pues ya tenemos el otro golpe de efecto. Pero Almeida es así.
Estas cosas para la televisión cuentan mucho, ¿no?
Lo que hemos visto es el Almeida en estado puro, que ha venido a las tertulias, y tú lo sabes, ya ha venido con corbata y ha venido la moto. O ha venido sin corbata, pero ha venido la moto.
Que preguntabas tú, Félix, la importancia o la responsabilidad que tiene en este comicio precisamente. Y a ver, yo creo que después de la decisión que tomó Pablo Casado de retirar a Garrido pero confiar en Almeida, que era el tándem que antes de la debacle estaba formado por el presidente de la comunidad y el concejal del Ayuntamiento de Madrid. Él se ha quedado, Casado sí ha confiado en él, y claro, el problema es que si ahora Isabel Díaz Ayuso no saca murto en la comunidad y él tampoco en el Ayuntamiento, pues van a ser en parte responsables de una posible catarsis dentro del Partido Popular. Luego sí que tiene que sentirse muy presionado en ese sentido.
Es como el final del verano.
Sí.
Pablo Casado ha hecho una apuesta personal dentro del partido. En algún caso le ha costado mucho el poder sacarla.
Más personal la de Isabel que la de la de Almeida.
Poder sacarla adelante. Y Almeida, para mí, es el tapado de estas elecciones.
Sí,
yo tengo la sensación que Almeida no ha tocado
techo todavía.
Porque el resto
son muy conocidos, entonces es el único que realmente puede estar un poco tapado, ¿no? El resto son mucho más mediáticos.
Pero no me refiero tanto a la mediatez o la inmediatez, porque Carlos Sánchez Mato no me parece que sea un tremendo conocido, pese a haber sido concejal de Hacienda de Economía en el gobierno de Manuela Carmena. Están peleando contra la Reina de Dragones, esto es evidente, pero ella sabe que sola no puede, que va a necesitar algo más. Ojo, cuando digo que no puede, es que no puede gobernar en solitario. Va a ser probablemente la lista más votada. Va a poder gobernar en solitario si se apoya en el Partido Socialista, como ha pasado en la etapa anterior, pero hay que ver si el paso, porque Pepu obliga, es entrar en el gobierno. Pepu dijo clarísimamente: nos hemos equivocado no estando en el gobierno de Manuela Carmena.
O sea, la única razón por la que Pepu Hernández tiene sentido como candidato de riesgo, un poco, ¿no?, personal, del Partido Socialista, es que sea vicealcalde de Madrid. Claro. Sí, de claro.
Claro.
Porque Pepu Hernández tiene capacidad de representación institucional. Pepu Hernández puede ser el embajador del Ayuntamiento de Madrid, pues no quizá para defender determinadas políticas de Manuela Carmena en términos de movilidad, que eso se lo reservará a Más Madrid, pero sí para el mundo de la cultura y el deporte. Y así Manuela Carmena de Camino se quita de encima de la cultura, que nunca le ha salido demasiado bien, porque no ha sabido entender a los que nombraba como concejales. Entonces, bueno, pues eso, ese tipo de operaciones, yo las veo muy claras y con las que Manuela Carmena estaría muy cómoda. Y Manuela Carmena se ha apoyado en el PSOE, no solo aritméticamente en los plenos, ¿verdad, Felipe?, sino casi emocionalmente, sí, en pura y causa pie durante esta legislatura. Así que se lleva mejor con causa pie que con parte de su gobierno, ¿no?
Sin duda.
Y esa combinación yo creo que va a suceder, y a poco que los resultados acompañen, ese pacto está asegurado. Fíjate que la operación Chamartín, que no ha salido finalmente, solo va a poder seguir adelante con el apoyo del PSOE y quién sabe si de Madrid en pie tendrán que convencerles si entran en el Ayuntamiento. Con lo cual, la disputa Carmena-Sánchez Mato no ha terminado
al
como...
Al PSOE no le gusta mucho la operación Madrid-Nuevo Norte, ¿eh? A Sánchez Mato nada.
Al Grupo Municipal Socialista
no. Pero al Grupo
no,
Municipal Socialista nada.
Pero
al secretario general de los socialistas le encanta.
Claro.
Y hoy diputado en el Congreso.
Claro. Y al ministro de Fomento...
Lo adora.
Claro, también.
Y los tentáculos de la presión del BBVA y de la constructora San José son muy alargados. Entonces, vamos, es que yo doy por hecho...
Como que hay réplicas en la bolsa cuando los cosas se detienen.
Yo doy por hecho que el PSOE acabará diciendo que sí.
Yo también, pero como tengan que contar con Sánchez Mato, desde luego...
Eso no va a pasar.
Eso no va a suceder.
Por eso quería aprobarlo ya, Carmena.
Y no
dejarlo para la siguiente legislatura.
Claro.
Porque, bueno, al final se le puede complicar el pacto con una persona que te ha hecho campaña fundamentalmente con el tema de Operación Chamartín, de aunque es muy maneras, complicado que salga ello.
De todas maneras, hablábamos antes, ahora que estamos en un receso que no viene ningún debatiente más.
Ninguna moto más.
Hablábamos antes de la presencia de Sánchez Mato y, en fin, la incertidumbre que hay de si va a conseguir salir él solo. Pero, claro, convendría recordar aquí cómo ha sido la dificilísima relación entre Carmena y Sánchez Mato en estos 4 años. O sea, acordaros de la Mutua Open, Madrid Open de tenis, que acabó siendo estando en calidad de investigado. Luego, la intervención de las cuentas municipales por incumplimiento de la ley de estabilidad. La pelea directa con Montoro y que acabó...
Bueno, acuérdate cuando explotó Carmena diciendo una cosa es ser valiente y otra temerario.
Exacto, o sea, exacto, exacto. O sea, a Carmena la puso contra las cuerdas en el tema de la estabilidad presupuestaria porque se negó a aceptar la presión de Montoro. Y ya la última fue cuando acudió a la puerta del Supremo a recibir a uno de los miembros de la mesa del Parlamento cuando habían sido llamados por acusados de prevaricación y no sé cuántas cosas más, que Carmena en ese momento estaba apoyando la aplicación del 155. O sea, es que era...
Sánchez Mato, además, Victoria, es un hombre muy peculiar, muy singular.
Muy vehemente.
Aquí lo contaba el otro día cuando lo entrevistábamos Felipe y yo, y además no desvelo nada, es un hombre con unas convicciones de izquierda muy hondas, muy profundas.
Y religiosas.
Y religiosas.
Es un hombre que se declara cristiano de base y que nació y se educó en una familia cuyo padre era policía nacional. Es decir, que de verdad...
Yo le conozco hace muchos años, de cuando él estaba en ATAC, que es la asociación de economistas que... De los pocos que predicaron en el desierto con el tema de la crisis financiera que se nos venía encima 10 años antes de que sucediera, de esos que se les llamaba radicales por decir cosas que 10 años después decíamos todos, y es una persona con una coherencia intelectual e ideológica muy fuerte. Es un tío muy bien armado ideológicamente y tiene un conocimiento económico profundo, probablemente no en la línea de lo que diga precisamente los institutos de estudios del BBVA, precisamente, ¿no?
No, precisamente en la misma línea,
pero bueno, ahí está. Y bueno, al final ha acabado siendo candidato, una persona muy improbable para ser candidato, es una persona que en el cara a cara, pues sí, tiene esta cosa como de una persona demasiado experta como para ser candidato, ¿no?
Creo que está a punto de llegar Silvia Saavedra de Ciudadanos. Ya saben ustedes que Begoña Villacís no ha podido, ha tenido un cólico. Estaba previsto que viniera, pero no ha podido ser. Así que, David Moreno, a tu alcance.
Pues sí, ahora mismo está en su coche, va a entrar también al recinto, aunque se escuche alguno de esos gritos de los chicos de La Ingobernable que han venido hasta aquí. Y está entrando el papelón, sin lugar a dudas, es para Silvia Saavedra, la número 3 de Ciudadanos, ya que, como habéis comentado, Begoña Villacís está hospitalizada por un cólico nefrítico después de esa cesárea del pasado viernes y de dar a luz a su tercera hija. Ahora mismo sale el equipo de Ciudadanos, ha salido Mariano Fuentes, que es el número 8, el portavoz que va a acompañar aquí en todo momento a Silvia Saavedra, que sale ahora mismo de su vehículo y saluda al director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López. Silvia, que hoy mismo se habrá enterado de que iba a venir, porque todo el mundo confiaba en que viniera la candidata a la alcaldía, Begoña Villacís, viene con una minifalda en un gris oscuro, una chaqueta, una americana azul oscura y una camiseta o blusa amarilla, incluso anaranjada, en naranja de Ciudadanos, sin lugar a dudas, el que viene a defender ahora mismo en el debate de Telemadrid. Para ella, como decíamos, es la prueba casi más dura, ya que tiene que defender las ideas de su partido y también las de Begoña Villacís, la candidata que, como decimos, va a ser la gran ausente en este debate. Aún así, sí se la ve tranquila dentro de eso que le toca, y es que desde el viernes está asistiendo y está incluso encabezando muchos de los actos públicos, políticos de la formación naranja de Ciudadanos, todos los actos de campaña electoral, al no poder estar la número 1 Begoña Villacís. Se dirige ahora mismo ya a la entrada principal del edificio de Telemadrid, sigue hablando con el director de esta casa y, como decimos, Silvia Saavedra, que hoy va a tomar la alternativa. Tiene que hacer un buen papel si quiere que Ciudadanos pueda ser decisivo el domingo que viene después de las elecciones. Entran ahora mismo al edificio principal.
Isabel García Regalera.
Ya les vemos llegando a los tornos del edificio de Telemadrid. Silvia Saavedra hace entrada, como decía David Moreno, lleva una
falda corta en tono gris, una chaqueta azul marino y una camisa de color naranja. Se está haciendo la fotografía con el director general José Pablo López. Y tenemos aquí a Mariano Fuentes, que es el portavoz. Y bueno, como comentaba mi compañero David Moreno en la entrada, la verdad es que Silvia se ha enterado a última hora. Entiendo que el fondo del debate está más que preparado, obviamente, pero en cuanto a estas últimas horas y ese estado de salud de Begoña Villacís, ¿cómo es todo ello?
Bueno, realmente lo primero, tranquilizar a todos los madrileños. Begoña se encuentra bien, se encuentra bueno, pues recuperándose de, bueno, pues realmente hace 4 días que ha sido mamá y bueno, pues está sufriendo, bueno, sufriendo, no, realmente se está recuperando poco a poco de la operación que ha sufrido. La realidad es que yo me imagino que, aparte de lo bien que está, realmente me imagino que ahora estará mordiéndose las uñas porque ha estado 4 años preparándose para este momento, 4 años para confrontar lo que es un modelo liberal contra un modelo populista. Y realmente, bueno, pues lo que entendemos, estamos muy animados porque Silvia Saavedra, pues vais a comprobar todos pues la potencia que tiene. Realmente, quien hayáis seguido un poco el recorrido de Silvia en política local, pues habéis comprobado que realmente ha sido el azote de Carmena. Y estamos muy contentos y muy animados.
Muchísimas gracias. Le dejamos el testigo a los compañeros de Telemadrid que también quieren tener esas impresiones de Mariano Fuentes, el número 8 en la lista, el portavoz en este caso de Silvia Saavedra, la número 3 de la candidatura de Ciudadanos, que ha tenido que asumir esta noche el papel de defender la postura de su grupo político, de su candidatura en este debate, a consecuencia pues de ese problema de salud que ha tenido Begoña Villacís, pero que también ahí el mensaje de Mariano ha sido tranquilizador.
La opinión de Mariano Fuentes, Felipe, el hecho de que no esté aquí la señora Villacís y que ha entrado a última hora Silvia Saavedra, ¿qué supone para Ciudadanos? Porque claro, como decía Fuentes, se estaba preparando para 4 años para este momento, además, para poder debatir, polemizar.
Pues es un inesperado contratiempo, fundamentalmente porque esta misma mañana la propia Begoña Villacís estaba preparando el debate con su equipo y ultimando los detalles. Silvia Saavedra es una concejala muy correosa que le ha dado duro al equipo de Carmena, no solo al equipo de Carmena, sino que también ha batallado contra el PP. Ella es abogada, es letrada del Ayuntamiento de Madrid, ganó la oposición, con lo cual tiene un gran conocimiento de todo lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, y sus intervenciones, si son a tono de las que ha tenido en las comisiones del Ayuntamiento y en los plenos, yo creo que aquí va a venir un poco más comedida, pero si son a tono con lo que hemos visto estos 4 años, va a dar bastante juego, porque ella es muy vehemente, muy impulsiva y sale al ataque desde el primer minuto. Y además me ha dado la impresión de que sus colaboradores y acompañantes llevaban bolsas de plástico, imagino que con algo de atrezo al estilo de Rivera, claro, y de Aguado.
Marca de la casa,
eso es.
Yo, la verdad, ahora mismo siento una profunda empatía por ella y por Begoña Villacís. No tengo, vamos, ni las conozco personalmente, a Begoña alguna vez he estado con ella, pero vamos, pero siento una profunda empatía. Me da mucha rabia a mí, que no tengo nada que ver con ellas, que Begoña Villacís, queriendo estar, no pueda estar. Es una faena, la verdad. Y para la persona que le sustituye, pues es un papelón descomunal. Mucha barbaridad va a tener que decir esta noche para que yo la critique, porque la situación es realmente muy, muy, muy complicada. Estoy absolutamente convencido de que ella ha preparado paralelamente el debate y que no se ha enterado hoy de que era ella el plan B. O sea, que Ciudadanos seguro que ha preparado con ella un plan B. Estoy convencido de que no llega de nuevas y además, como el perfil que nos acaba de hacer Felipe, de pronto, pues bueno, lo hará bien. Pero claro, Begoña Villacís va a estar acordándose de este día mucho tiempo.
Así también se forjan las grandes biografías de los políticos.
Sí,
¿eh?
Sí. Eso está claro. Aquel día que lo hice también sustituyendo a...
Claro, ya lo que para que quien lleva las de perder es Begoña Villacís.
Sí, totalmente.
O sea,
sí, porque va a estar pensando toda la vida que si le faltan 2 concejales para gobernar, los ha perdido esta vez.
Claro. Y sobre todo porque además, o sea, se ha chupado toda la campaña electoral con un barrigón de 9 meses y resulta que justo la última semana tiene que estar hospitalizada. Es una faena, pero descomunal. Por cierto, Felipe, ¿quién es el número 2 de la lista?
Pues este es un dato bien curioso, porque teóricamente tendría que estar en el debate el número dos, que es Santiago Saura, que es un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, pero claro, es que acaba de aterrizar en política hace dos días, claro. Con lo cual ese plan B no podría haber funcionado en ninguno de los casos. Esa es otra de las paradojas.
Y de las y de las cosas pintorescas, que venga la número tres, claro.
Claro.
Bueno, viene la portavoz municipal, ¿no? Para que, o sea, un perfil más de portavocía que de candidatura.
Sí, tenían otra posibilidad, que era Sofía Miranda, que es otra concejala también muy potente dentro del equipo de Villacís, pero han optado por el perfil, yo diría, más duro de Silvia Saavedra.
Silvia ha estado sentada en la silla donde está Victoria Lafora con alguna frecuencia a lo largo de estos últimos años, compartiendo en el programa de Nieves Herrero ese compromiso. Es una peleona. Conoce muy bien el ayuntamiento por dentro, un poco en la línea de lo que estabas diciendo, de letrada por oposición, etcétera. Es muy difícil que no sepa por dónde salir o por dónde cazar. Y la ha jurado a Villacís que lo de esta noche va por ella. Esto sería como un brindis taurino. Comparto lo de la empatía, porque es verdad que a mí me pasa lo mismo. Es decir, es como que de repente solo Pepu ahí podría hacer un milagro teniendo que quitar al pívot titular para sacar al de segunda fila, por decirlo de alguna manera, o al reserva. Y yo creo que todos la vamos a ver como la reserva. Y por lo tanto, anticipo, igual nos sorprende.
Puede que no tenga más que una cosa, que es ganar. Es decir, como la vamos a ver, claro, como la vamos a ver. Es.
Igual nos sorprende.
Pero que esto, además, como te gustan los símiles taurinos, es el diestro que se ha caído porque tuvo un accidente y una acogida en la corrida de ayer y entra alguien inopinado que de repente no estaba previsto y sin embargo hace la faena y
corta las dos orejas y abre la puerta grande.
Entonces, todo puede ocurrir.
El Félix taurino. No, es comparado con un parto, yo, Félix.
A ver. ¿Se ha caído del cartel o no se ha caído del cartel?
Sí, pero por parir, no por una cornada.
Fíjate, bueno, ni siquiera por parir. Yo tuve la oportunidad de hablar ayer con ella. Es verdad que estaba un poquito baja de tono y de moral, pues yo creo que era porque estaba incubando su cólico nefrítico, que hay que decir un cólico nefrítico
es
duele.
Es súper doloroso.
Duele mucho. Los que lo hemos pasado lo sabemos y además no te da uno, te suelen dar varios. En su caso, además, por lo que han dicho los médicos, es muy habitual después de una cesárea o de un parto o de un parto de este tipo, ¿no? Pero desde luego ya ha querido venir. Me consta hasta el último momento. En esa línea, no delegar la responsabilidad de lo que pueda pasar en nadie y, sin embargo, sí delegar la posibilidad de que todo vaya bien en Silvia.
Fíjate, acaba de publicar Begoña Villacís en Twitter: el populismo se desmonta con datos y eso es lo que va a hacer mi compañera Silvia Saavedra en Telemadrid esta noche. Aunque tenía muchas ganas de estar en el debate de Telemadrid, sé que lo dejo en las mejores manos. Lo acaba de escribir en Twitter Begoña Villacís.
Bueno, pues le mandamos un beso a Villacís y que se recupere cuanto antes.
Y a Inés, que a
su hija.
Pobrecita, la chiquinina, que está por ahí. Bueno, va a ser su primer debate.
David Moreno, que me parece que llega ya el último de los invitados a este gran debate. El representante de Vox, Javier Ortega Smith.
Pues seguimos esperando, Félix, y efectivamente llega en un taxi que va a entrar ahora mismo dentro del recinto de Telemadrid, en una furgoneta grande de un taxista que hace su entrada hasta dentro. Es el último en llegar a este debate. ¿Quién sabe si el último en llegar al Ayuntamiento de Madrid? Según todos los sondeos, sí tendrá representación el diputado en el Congreso también, Javier Ortega Smith, que baja de ese taxi del vehículo ahora mismo y saluda en este instante al director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López. Viene acompañado por su número dos, por Pedro Fernández, el abogado al que todos conocemos también del juicio del Prusés, ejerce de acción popular en ese juicio y también es diputado en el Congreso de Vox por Zaragoza. Javier Ortega Smith, que viene con un traje y una corbata verde, igual que Pedro, como decíamos, su mano derecha, y que ahora mismo está charlando con el director de Telemadrid. Trae también su carpeta. Saluda, por supuesto, al taxista. Es otro guiño el que ha tenido, sin lugar a dudas, Ortega Smith, que, como decimos, lleva ese traje muy oscuro con la corbata verde y camisa azul clara. Será su primer debate también, como decimos, puede que sea la primera vez que esté en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Veremos qué ocurre entonces con su acta de diputado en el Congreso. En cualquier caso, viene muy bien rodeado, le acompañan también miembros de prensa como Pedro Roglá y Jimena Bañuelos. Están ahora mismo recorriendo la alfombra roja, también se le ve tranquilo, quizá un poquito más serio que otros candidatos que han llegado ya hasta aquí, y es que sabe que están todos ya dentro. Son los momentos de más nervios de estos candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, que en cuestión de minutos tendrán que debatir y confrontar sus ideas para ver qué es lo que ocurre el próximo domingo en esas elecciones. Histórico y decisivo debate, ya que los sondeos están muy ajustados, y ahora mismo, como decíamos, el último en llegar, que está entrando por la puerta principal de Telemadrid, es el candidato de Vox, Javier Ortega Smith.
Venga, Isabel, en tus dominios.
Ya le vemos haciendo entrada, sí, con esa corbata verde, muy alto, con ese traje oscuro, haciendo entrada con José Pablo López, saludando también a los fotógrafos, dando las buenas noches, porque ya está oscureciendo el cielo de Madrid, colocándose ante el fotocol y realizando la foto. Y saludamos a Pedro, su portavoz. Muy buenas noches, Pedro Fernández. Creo que Ortega Smith, lo último que ha dicho es que, bueno, es optimista, los sondeos están ajustados y que este debate puede ser decisivo, y todavía estamos a tiempo, ¿no?, de que haya personas que cambien su intención de voto. ¿Es así?
Sí, por supuesto. Hasta el último momento los electores todavía tendrán dudas en quién es la persona que, o la candidatura que quieren votar, y desde luego estos debates pues decidirán el voto de muchos madrileños.
Pues el voto de muchos madrileños que todavía están a tiempo de pensárselo, este debate que será decisivo, y no sé cómo ha sido la preparación en estos últimos minutos antes de llegar.
Bueno, la preparación realmente es constante durante toda la campaña. Estos últimos minutos hacemos más hincapié en este debate, pero ha sido constante la preparación durante la campaña, porque constantemente tenemos debates y tenemos entrevistas y hay actos que hay que preparar y hay que ofrecer propuestas de forma...
Dejamos ya que Pedro Fernández pueda atender también a los compañeros de Telemadrid. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel. Bueno, así como Silvia Saavedra traía una blusa corporativa color naranja, Ortega Smith viene con su corbata verde y su habitual pin con la bandera de España.
Y alguno piensa que es porque fue boina verde, pero no es exactamente
no,
eso.
Es el color de Vox,
es
¿no?
el color de Vox.
De todas maneras, son ubicuos, ¿eh? En el Tribunal Supremo, en el Congreso de los Diputados, en los mítines, ahora aquí...
Que les gusta mucho, Victoria, sí, les gusta mucho.
Que son cuatro y el de la moto. Les gusta mucho. No hay otra explicación.
Les gusta mucho, esa es la verdad.
Ortega Smith ha venido marcando territorio, o sea, es decir, lo que se
¿Tú
espera
crees que
por
se
parte
queda,
de
¿Tú crees que se quedará en el ayuntamiento?
Que se quedará, no. Mira, le pregunté el lunes directamente, porque no acababa de contestar, es decir, tendrá usted que elegir, claro. Y me dijo no. Yo tengo la capacidad de cumplir con ambos, he de decir que es muy agradable cuando tienes la oportunidad de hacerle una entrevista. He de decir que es muy agradable cuando tienes la oportunidad de hacerle una entrevista.
Yo hice una entrevista, yo y Felipe, y pensábamos que no era el mismo Ortega Smith de los mítines, ni mucho menos, era otra cosa distinta.
Porque sorprende, es decir, porque de repente le ves en la distancia corta y entonces va y te cuenta exactamente cuáles son sus aficiones, el buceo, el caballo y los rejones. Y entonces le hice esa pregunta. Es decir, ¿usted tendría la capacidad de afrontar los dos cargos, diputado por Madrid en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Madrid? E insistía en que sí, hasta que le dije eso no va a ser posible. Y dijo, bueno, uno de los dos quizá, claro. Si no puedo hacerlo por España,
bueno,
lo dejaré.
A Javier Ortega Smith le preguntamos que se definiera y calificara Rayo Vallecano, Real Madrid o Atlético de Madrid. Respuesta, no me gusta el fútbol. Le preguntamos, bueno, ¿será usted a los toros de San Isidro? No me gustan los toros.
Sí, de los modo, rejones, sí.
Los rejones, pero los rejones no son toros, son otra cosa.
Son caballos.
Son caballos, son caballos. Claro. Las 9 y 26 minutos de la noche, este es el programa especial de Onda Madrid en el debate. Un debate que tiene tintos, efectivamente, señoras y señores, de decisivo, en el que los candidatos se juegan muchas cosas, y no solamente ellos. Ahora voy a preguntarles a Felipe Serrano, a Constantino Mediavilla, a Juan Luis Sánchez y Victoria Dafora, lo que se juegan los jefes de los intervinientes en este debate, porque algunos están muy pendientes por la suerte que pueda correr sus siglas en Madrid y en la Comunidad de Madrid, por la suerte que puedan correr el partido, el futuro del partido y los liderazgos de los partidos que intervienen en esta lucha electoral por la Alcaldía de Madrid, por la Comunidad de Madrid. ...32 minutos para que comience el debate en Radio Televisión Madrid. Juan Luis Sánchez, ¿qué se juegan los líderes políticos? ¿Qué se juega?
En el caso del Partido Popular, creo que estamos ante una jornada electoral crítica en Madrid para Pablo Casado. Isabel Díaz Ayuso es su candidata, tanto que quitó al que era presidente, Garrido. Y para ponerla a ella, en el caso de Almeida, bueno, también se juega no haber elegido quizá otro candidato en el caso de que el resultado no sea el óptimo. Pablo Casado se lo juega todo y mucho, mucho tiene que ver con Madrid. Evidente también que también tendrá que ver con lo que pase a las comunidades autónomas, que el Partido Popular puede perder el próximo 26 de mayo. En el caso de Manuela Carmena, pues mira, Manuela Carmena no tiene jefe. Entonces, solo responde ante ella misma y además desde el principio. Hasta cuando todo el mundo decía Carmena es de Podemos, y decíamos algunos que no es de Podemos, que va por libre a hacernos caso, bueno, pues por fin el tiempo le ha puesto cada cosa en su sitio y el sitio de Carmena es
Carmena,
ahora Carmena, que es el más Carmena, ¿no? Tanto que Errejón ha buscado su abrigo, porque no se puede decir que Íñigo Errejón, por mucho que sea el que va a gestionar esa cosa de Más Madrid en el futuro, y ya veremos si Más España, por mucho que Errejón tenga ese ascendente, está claro que Carmena no responde tampoco ante él, ¿no? Lo cual, si las cosas salen mal, Carmena cogerá el bolso, el mismo bolso con el que ha posado hoy también en el fotocall, y se irá a su casa y no habrá nadie que se sienta responsable ni culpable de eso. En el caso de Ciudadanos, creo que hay ahí un pulso muy, 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 muy potente. Muy potente, un pulso muy potente. Y podemos decir que Ignacio Aguado está en forma y que Begoña Villacís ha hecho una buena campaña y que hoy veremos a una sustituta de Villacís que, por lo que decís, también puede dar ese mismo perfil, ¿no? A mí me da miedo que una persona sin mucha experiencia en este tipo de debates o que no ha estado preparada psicológicamente para este debate durante estos días juegue al bolso de Doraemon, a sacar cositas, a enseñar cosas a cámara permanentemente, porque eso hay que estar muy seguro de uno mismo para poder hacerlo sin equivocarse, sin hacer un poco el ridículo o sin aparentar una cosa rara, ¿no? Que es lo que le pasó el otro día a Isabel Díaz Ayuso. En fin, que vamos a tener tela mucha que cortar esta noche.
Felipe.
Sí, en el caso de Madrid, la batalla electoral de Madrid, como comúnmente se ha dado en llamar, tiene una vital importancia. Estamos hablando, en el caso del Ayuntamiento y también de la comunidad, de apuestas personales de los líderes nacionales, en el caso de Pepu Sánchez por parte de Pepu Hernández por parte de Pedro Sánchez, y en el caso de Almeida y de la propia Díaz Ayuso por parte de Pablo Casado. El Partido Popular, como bien es conocido, es hegemónico, o lo ha sido en la Comunidad de Madrid, en los ayuntamientos, singularmente también en el de la capital, desde hace muchísimos años. El Partido Popular tiene a Madrid como uno de sus emblemas en toda España. Madrid ha sido durante años la joya de la corona del Partido Popular. Es el territorio natural de Pablo Casado, por más que él haya nacido en Palencia. Y una de las batallas que se pueden dilucidar en los comicios del próximo domingo es quién lidera el centro-derecha, porque ese va a ser, sin lugar a dudas, una de las claves que se pueden resolver el domingo por la noche.
Victoria. Yo antes quiero, en fin, discrepar con Constantino. Yo he estado con Ortega Smith en un programa de la cadena SER, y éramos tres mujeres en el plató y los gritos de feminazis, vamos, dejaban al control de sonido sordos.
¿Los gritos suyos?
Los gritos suyos. O sea, fue tenso, desagradable. O sea, no tengo yo esa impresión de que en las distintas.
Igual se ha visto obligado a cambiar.
Pero Victoria, Victoria, sí. Tú hablas de tu experiencia. Yo hablo de la mía. Le he visto y le he hecho una entrevista en mi vida. Y en esa distancia corta,
pues quizá no se comporte igual con los hombres que con las mujeres.
Sí, sí, pero yo desconocía que habías tenido cualquier tipo de incidente con él.
Incidente no, era una persona terriblemente violenta, con una agresividad que habla gritando y que no se le puede llevar la contraria porque inmediatamente tiene en la punta de la lengua el feminazi, que era como un insulto. No. He dicho esta anécdota porque quiero que quede también constancia. Tú tienes buena impresión, pero bueno, el mundo es polivalente y yo no tengo esa impresión. Pero a mí, fíjate, me interesa mucho el ver si realmente en Madrid, que es un territorio muy asentado del Partido Popular, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, curiosamente y pese a todos los casos de corrupción que ha habido, sí. esa especie de declive de Vox del que hablan las encuestas, que todas las encuestas coinciden en que va perdiendo fuelle y que el hecho de no haber cumplido las expectativas electorales en las generales, que esperaban sacar 70 diputados y se han quedado en la tercera parte, lleva a que muchos votantes del PP que se habían ido a Vox puedan volver otra vez a sus antiguas siglas. Y esto va a ser muy significativo de qué va a pasar con este partido a partir de ahora. Si empieza a languidecer o, bueno, pues se queda ahí en esta especie de fuerza con 24 diputados, que ya está bien, y bueno, con expectativas de poder crecer para más adelante. O empieza el declive y se va para abajo hasta que todos vuelven al redil, a la casa común del PP.
Victoria, la plaza de Vox es Madrid. Es decir, el batacazo en Madrid es el principio del fin de Vox, me atrevo a decir.
Claro, por eso digo que es muy significativo.
Lo tengo absolutamente claro. ¿Por qué? Porque se ha criado en Madrid, porque ha estado el propio líder trabajando a las órdenes del Partido Popular en Madrid, sí, sí. Y porque lo que están esperando es que las encuestas remonten un resultado que les está dando sistemáticamente a la baja.
Constantino, Madrid es el principio y final no solamente para Vox.
No, pero en el caso de Vox es muy significativo. Porque es su plaza.
Sí, pero
su plaza no era Andalucía, Sevilla o no era...
Vamos a imaginar durante un segundo, por especular y hacer política ficción, ya nos perdonarán los oyentes, pero que el PP sufre... Y el PP y Vox no llega a despuntar tampoco, un poco lo que pasó en las generales, ¿no? Que ni uno ni otro parecen llevarse el gato al agua. Y Pablo Casado sufre una crisis de liderazgo importante. Y que la conclusión que saca el PP es que quizá se han pasado un poco con la mano dura y que hay que ir a un perfil más
Feijóo,
Soraya y un PP un poco más taimado, vamos a decirlo así. Utilizando el lenguaje probablemente que usará Vox para volver a intentar comerle la tostada al PP. Es decir, sí, yo creo que todavía faltan algunos movimientos de placas tectónicas después de estas elecciones.
Evidentemente, si lo que yo estaba tratando de decir,
es decir, que a Vox le queda un
importancia que tiene, margen. Sí, claro, pero la importancia que tiene si se confirman los datos de los sondeos de que va perdiendo fuerza y que hay mucho votante que vuelve al PP. Claro.
Bueno, a la espera de que lleguen esos movimientos, placas tectónicas que dice Juan Luis Sánchez,
eso está entre el 10 y el 5%. Por debajo del 5, te digo yo que Vox tiene muy poco margen de maniobra.
¿Cómo están las cosas en el plató, Alberto Pascual? ¿Qué tal?
Muy buenas noches. Pues bueno, todo, ya que decimos, apurando los últimos minutos antes de ese comienzo de debate. Están los focos ya encendidos, las cámaras ya están todas colocadas y la verdad es que todos estamos contando aquí los minutos para que aparezcan en unos minutos los presentadores de este debate, Jon Aristimuño y María Rey. Y luego, más adelante, bajarán también, como lo hicieron el otro día, por una de las escaleras hasta aquí, hasta el estudio, todos los candidatos juntos. Será interesante ver también cómo va a ser esa imagen, si vendrán sonrientes, si no, si se hablarán, porque realmente el otro día veíamos sonrisas, decíamos, de nerviosismo. No sé si esta vez esos nervios se verán en las caras, así que en unos minutos, como decimos, atentos a que empiece ese debate aquí, en el estudio Dios de Telemadrid.
9:36 de la noche. Roberto Macedonio está siguiendo el debate y luego el postdebate desde las redes sociales. Roberto, ¿qué nos cuentas?
En el área multimedia, Félix, buenas tardes de Telemadrid y de Onda Madrid, donde se está trabajando a mucho ritmo porque hay mucha actividad en redes. Hay que recordar que la semana pasada, el domingo pasado, el debate a la comunidad fue trending topic y si se sigue comentando de esta forma en redes sociales el debate de esta noche, pues volveremos a alcanzar ese trending topic nacional. El hashtag con el que se debe comentar es el debate Telemadrid. Por cierto, una de las personas que lo ha comentado es la gran ausente. Begoña Villacís ha publicado un tuit lamentando su ausencia y dando ánimo a Silvia Saavedra, quien la va a sustituir esta noche. Dice el tuit: el populismo se desmonta con datos y eso es lo que va a hacer mi compañera Silvia Saavedra en Telemadrid esta noche. Aunque tenía muchas ganas de estar en el debate, dice Begoña Villacís, sé que dejo en las mejores manos la defensa de nuestro proyecto liberal y de futuro para Madrid. Y ella está centrando la mayoría de comentarios, también comentarios de sus adversarios. Manuela Carmena le ha deseado una pronta recuperación y le ha dado ánimo todos y todo el cariño, firma el tuit de la alcaldesa de la capital y el candidato del Partido Socialista, Pepu Hernández. Dice, deseamos una pronta recuperación a Begoña Villacís, que ha tenido que ser ingresada tras sufrir un cólico nefrítico. Por cierto, otra de las cosas que ha llamado mucho la atención es la llegada de Martínez Almeida, el candidato popular a la alcaldía. Llegaba en moto, por ejemplo, una usuaria, Leticia, dice, Martínez Almeida llega a Telemadrid en moto, un vehículo que usa habitualmente y que ha sido protagonista en su campaña. Y el propio Carlos Sánchez Mato tuiteaba sobre su propia llegada en taxi, camino del debate en Telemadrid con grandes compañeros y en taxi, que es servicio público. Están así las redes ahora mismo. Por cierto, una anécdota, una curiosidad, justo donde se encuentra el departamento multimedia de Telemadrid y Onda Madrid, a muy pocos pasos está la sala VIP de Vox, donde está ahora mismo el candidato Ortega Smith esperando para ir al debate. Pues bien, subiendo en el ascensor hacia aquí hemos coincidido él y yo, iba con sus asesores, también con un escolta, y le preguntaba, bueno, ¿cómo afronta el debate? Decía, con muchas ganas y de manera divertida, porque los debates me divierten, es lo que nos ha comentado.
El debate con Félix Madero y Felipe Serrano en Onda Madrid.
Vamos a ver si es verdad que el debate se divierte y les divierte. Y nos divertimos todos porque, en fin, el rigor, la seriedad, la contundencia en las propuestas no está reñido con que sea ameno y sea también incluso divertido. Creo que están hablando los conductores para Telemadrid del debate, John Arcimuño y María Rey. ¿Los podemos escuchar, compañeros? No, me parece que no.
Muy tranquilos, sí. Yo creo que han visto cómo es el debate, han visto que, bueno, que pueden confiar, que en esta casa lo hemos hecho todo con mucho cuidado y quizás hoy vengan más tranquilos. Enseguida lo vamos a comprobar.
Enseguida, en nada veremos pasar a los candidatos, en nada empezará este debate decisivo aquí en Telemadrid.
Bueno, 9:39, el domingo hablábamos mucho de los nervios, hacíamos un ejercicio empático con los intervinientes y me parece que están más templados, sí. ¿No? Los de este miércoles.
Sí, hoy han transmitido, yo sí, vamos, no soy ningún experto en comunicación no verbal, pero sí que veo caras más relajadas, gente más acostumbrada al cuerpo a cuerpo, gente más acostumbrada a los debates de televisión en general, ¿no? Y quizá no en estos, ¿no? Incluso Pepo Hernández, a mí, la verdad, me da mucha curiosidad saber cómo Pepo Hernández puede salir de un trance como este, porque es una persona, no solo que no está acostumbrada, es una persona que está acostumbrada, y lo digo sin ninguna acritud, a que le den la razón. Es decir, una persona que cuando, bueno, sus triunfos profesionales le han convertido en una persona a la que todo el mundo le habla con amabilidad y no le suele discutir de manera vehemente. Y ese tipo de perfiles no siempre saben llevar bien en momentos de tensión cuando alguien le está discutiendo, interrumpiendo y poniéndole nervioso. No sé qué temperamento tiene Pepu cuando alguien le llama o le lleva a la contraria, pero tengo mucha curiosidad en verle en modo candidato. A ver qué tal se le da.
Felipe, ¿cuál es el gran argumento que puede hacer variar el fiel de la balanza? ¿El argumento informativo grueso en el que se van a fajar los intervinientes, los candidatos?
Yo creo que hay fundamentalmente dos aspectos al hilo de la actualidad. Ya lo hemos comentado, la importancia del fallido proyecto de la Operación Chamartín. Ese es un tema que va a pesar bastante. El asunto de la movilidad, con todo lo que tiene que ver con la contaminación y con Madrid Central, también es otro aspecto bien llamativo. Y luego, pues, los aspectos de tipo social, también los que tienen que ver con la limpieza, con la vivienda. En torno a estos ejes son, sin duda, sobre los que va a gravitar el debate, porque han sido los que han movido la actividad municipal durante estos años. Al hilo de lo que decía Juan Luis, me resulta muy llamativo que 4 de los 6 candidatos tienen un perfil marcadamente jurídico. Es decir, son abogados o antiguos jueces o ahora están representando la acusación particular o popular en el procés, y tenemos ahí a 4 jurídicos, Carmen Almeida, Saavedra y Javier Ortega, y a un economista, Sánchez Mato, y luego a Pepu que viene de la actividad privada civil como ex seleccionador de baloncesto.
Bueno, los candidatos han salido de sus coches, han ido a sus pequeños cuarteles generales, a sus gabinetes, a sus despachos, y ahora llega el momento de la foto en el que se van a ver todos ellos y se van a saludar antes de Noel García Regadera.
Pues mira, la verdad es que estamos no en el photocall, sino ya prácticamente en la rampa de bajada a los estudios, justo aquí es donde se están congregando y se están saludando. Y hay que destacar que el saludo entre Carlos Sánchez Mato y Manuela Carmena ha sido muy afectuoso. Y en este momento están charlando de manera distendida y sonriente. Se han dado dos besos. Junto a ellos está ya también la candidata de Ciudadanos, Silvia Saavedra. Se van acercando el resto de los candidatos. Ya vemos venir al final del pasillo a José Luis Martínez Almeida, que también está saludando en este momento al director de comunicación de esta casa. Se acerca al resto del grupo. Aquí se van a congregar junto a nuestro director general, José Pablo López, que también está junto a ellos. Almeida le ha estrechado la mano a Carlos Sánchez Mato y en este momento besa a Manuela Carmena y también a Silvia Saavedra. Así que después de estos saludos afectuosos, en breve, cuando estén todos los candidatos, se dispondrán a bajar a ese estudio, a ese plató de televisión, en el que ya se encuentran los moderadores, Jon Ariz Timuño y María Rey.
Pues vamos al estudio, Alberto Pascual.
Pues sí, nos encontramos en el estudio. Estamos apenas unos minutos de que comience ese debate. Jon Ariz Timuño, el director de informativos, ¿cómo estás viendo esta llegada?
Pues nada, todo ya listo, los últimos detalles, pero es que ya faltan unos segundos para que lleguen. Este momento impone muchísimo cuando los candidatos ven ahora mismo la iluminación, los fotógrafos, toda la plantilla de Telemadrid trabajando para esos atriles. Así que es un momento pues muy bonito. El otro día les vimos nerviosos. Vamos a ver cómo están hoy.
¿Qué diferencia va a tener con el de domingo?
Bueno, lo primero, hemos reducido las intervenciones a 60 segundos, su primera intervención, donde no puede ser interrumpidos para evitar grandes monólogos. Y, por lo tanto, el resto del tiempo, son unos 3 minutos por candidato, 2 minutos serán para debatir y para defenderse de sus ataques y para confrontar ideas.
Que es un poco lo que queremos ver, que el otro día igual les vimos un poco tímidos.
Les vimos un poco parados, conservadores, digamos, aunque, bueno, ya sabéis que los políticos vienen a no perder muchas veces, a no cometer errores. Vamos a intentar hacerlo un poco más ágil. Yo creo que los perfiles también ayudarán a que sea un debate dinámico y casi incluso mejor que el que vivimos. Ya es difícil.
Y además también veíamos que es una diferencia. Tenemos a 6 candidatos y también vemos sillas. La distribución va a ser un poco diferente.
Sí, las sillas están pensadas porque Begoña Villacís acaba de salir de un parto y al final no ha venido, pero estaba previsto para que viniera. Manuela Carmena también tiene, como sabéis, se rompió el tobillo hace unos meses, así que eran unas facilidades que todos han aceptado, y la disposición también a nivel de realización es más difícil, son 6 sillas, así que nada, va a ser apasionante, la verdad.
Bueno, pues apasionante, nos quedamos con esas palabras del director de informativos de Radio Televisión Madrid. Nosotros nos quedamos a apenas unos segundos, unos minutos de que ya comiencen a bajar por esa rampa directos al estudio número 2 de aquí de Telemadrid y comprobar esas primeras imágenes, ese primer contacto, sobre todo con el plató. Lo que decíamos, es un plató muy grande. Seguramente muchos de los televidentes de Telemadrid y el Telenoticias lo conocen, es donde se hacen los informativos, una gran pantalla donde están todas las imágenes de sus diferentes fotografías y frente a ellos esos atriles que decíamos, donde verán el tiempo caer. Recordemos, simplemente para que sepan lo del tiempo, van a tener una media de unos 15 minutos y medio en total, con ese minuto de entrada, el minuto de plata que conocemos, donde harán esa pequeña presentación, y el minuto de oro, que es el minuto final, ese minuto en el cual tendrán que contar ya, pues bueno, su último alegato antes de que acabe ese debate. Frente a los cronómetros estará una persona que en el momento en el que comiencen a hablar comenzará a bajar ese cronómetro, y en el momento en el que lleguen a cero, ya lo habíamos comentado anteriormente, Jon Ariz Timuño y María Rey serán los que digan pues que bueno, que ya se ha acabado. Por lo que comentan por aquí, falta Ortega Smith por unirse al resto de candidatos para bajar por esa rampa, así que en el momento en el que baje, conecto con vosotros.
Muy bien, Alberto, son las 9:46. Les quiero recordar que en este estudio de Onda Madrid, en la parte previa al debate, en el predebate, están Constantino Mediavilla, Felipe Serrano, Victoria Lafora y Juan Luis Sánchez. Y que estaremos con ustedes también en el postdebate, es decir, hasta la 1:00 a.m. De modo que también para nosotros es un momento apasionante, y también para nosotros como radio y televisión pública, Felipe, esto también son momentos decisivos, ¿no? Donde damos fe y cumplimiento a la vocación de un medio de comunicación público como es este.
Claro, no podría ser de otra forma. Es uno de los objetivos fundamentales que tiene la radio pública madrileña, conectar con la ciudadanía. y qué mejor que hacerlo en una ocasión como hoy, con esa liturgia democrática que supone el debate. Hablabais antes, y lo remarcaban nuestros compañeros, lo del saludo afectuoso entre Carlos Sánchez Mato y Manuela Carmena, justo cuando unos minutos antes estábamos singularizando un poco las discrepancias políticas. Y parece evidente que no es incompatible una cosa con otro en absoluto. La política tiene mucho de teatro y no está reñida la contundencia ideológica con esa cordialidad. Y en el fondo, lo decíamos la semana pasada también, esa discrepancia ideológica no empece para que ellos tengan una relación personal aceptable. Otra cosa distinta es lo que pueda ocurrir durante el debate.
Yo creo que hacemos bien a los oyentes si les decimos que están viendo, van a ver un debate esperamos que tenso, pero también van a ver un programa de televisión.
Pero si ahora mismo los oyentes que quieran pueden ver Telemadrid y se les ve charlando tan tranquilo, riéndose. Yo esta
¿no
imagen
te que
no
Pepo
la
está...
vi.
Pepo está ahí como en un rondo con los...
Sí, sí, completamente. Parece que le está
con los jugadores, con
sí,
el quinteto.
Le está enseñando la pizarra.
Le falta el pívot, que es Ortega Smith.
Sí, él no ha llegado.
Que no ha llegado todavía.
Estará maquillándose.
Sí, sí, pero ahí tiene a todos. Pero están súper relajados.
Yo son más conscientes hoy, Victoria, de que están siendo retransmitidos por televisión que eran los candidatos del otro día.
Sí, 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 estaban mucho... Los del otro
porque,
día estaban mucho
bueno,
más agarrotados.
Se llevan bien, pero tampoco, quiero decir.
No, pero Juanlu, de verdad que la relación en el Ayuntamiento de Madrid
es
lo más cercano
es... comunidad.
Muchísimo más cordial. Es decir, cuando
Carlos
ahora
Sánchez Mato
instante...
y Carmena no se van a hacer magdalena
no.
juntos, ya te digo que no.
Seguro, no. Y seguramente cuando salgan, el candidato del Partido Popular, Almeida, tampoco se va a llevar en la moto a alguno de sus acompañantes.
No,
pero es verdad que la sensación de relación interna, ese pleno que se vive en el Ayuntamiento de Madrid, denota muchas cosas diferentes a lo que es la Asamblea de Madrid. El ambiente radicalmente distinto. Eso no significa que ahora no se enzarcen y se peleen y se llamen de todo.
Bueno,
¿no?
Veremos que el futuro consistorio cómo son las cosas, porque hay un actor que no está en el actual, ¿no? Tiene que entrar Vox. Las encuestas dicen que va a entrar Vox.
Sí.
Veremos a ver, porque ayer también vimos cómo entendía Vox un pleno y se hicieron notar. Y se hicieron notar y escuchar, ¿eh?
¿Te refieres a un pataleo, quizá? O...
Sí, a un pataleo.
Cuantos,
sí. Cada vez
algunos
votaba,
golpes, ¿no? Contra la tarima de delante.
Es pero curioso. Fíjate que todo el mundo se queja de la fórmula de juramento, no del acto físico de golpear cosas, pero oye...
Es curioso porque para las personas que no vienen de la política profesional, como era hace 4 años la llegada de Manuela Carmena, yo creo que una de las cosas que más le ha sorprendido del Pleno Municipal es esa ambivalencia de las relaciones. O sea, yo creo que ella nunca ha asumido ni ha podido entender que alguien con quien tiene de la oposición una relación buena o aceptable en privado, luego en público le pueda decir lo que le ha dicho. Yo creo que eso es algo que a ella le ha costado tiempo a asumir.
Bueno, creo que están bajando ya por las escaleras que les llevan directamente al plató principal. Ha llegado Ortega Smith, se ha besado con las candidatas y se ha dado la mano con los candidatos. Adelante, Alberto Pascual, que ya deben estar en tus dominios o muy cerquita por lo menos.
Sí, ya están llegando por aquí abajo, muy sonrientes. Por fin era el último que faltaba, Javier Ortega Smith, de Vox. Finalmente se ha reunido con ellos en el hall de Telemadrid y ahora están bajando directamente al estudio. Encabeza Manuela Carmena con Carlos Sánchez Mato y le siguen por detrás el resto de candidatos seguidos de Silvia Saavedra, de Ciudadanos. Y vemos también cómo está Pepo Hernández, José Luis Martínez Almeida y cierra Javier Ortega Smith, que no es difícil verle porque con la altura que tiene es el último que cierra con el director de Telemadrid. Aquí les vemos, están saludando a Jon Aristimuño y a María Rey, respectivamente, a los moderadores de este debate. Todos, lo que decimos, muy sonrientes y, bueno, de momento no vemos que exista ese nerviosismo. Veremos ahora también cómo se sientan, quiénes deciden sentarse y quiénes deciden quedarse de pie en esos atriles.
Fue aguado como Rivera, si recuerdas, en las dos bajadas que seguimos en los dos debates generales y autonómicos. Y aquí Sánchez Mato lo siento Juanlu, no se ha despegado de Manuela. ¿Eh? O sea, pero, eso está absolutamente estudiado, que tiene que estar al lado, porque el voto de Podemos es todo decisivo para uno o para otro.
Por eso digo que está todo mucho más condicionado por la retransmisión televisiva que el otro día. Sánchez Mato sabe que se tiene que poner al lado de Manuela y sonreírle, y que nadie perciba que votarle a él es votar en contra de Manuela, sino arrastrar a Manuela hacia posiciones ideológicas más de izquierdas que las de Manuela.
No es fácil eso,
y
¿eh?
No es fácil, porque es un equilibrio complicado que tendremos que ver también, a ver cómo gestiona en el propio debate. Me ha llamado también la atención cómo la gestualidad de todos se ha tensado cuando ha llegado Ortega Smith al grupo. Tiene nada que ver cómo se miran los demás entre sí a cómo han reaccionado cuando ha llegado Ortega Smith, ¿no?
Y bueno, es que ni siquiera le conocen, ni él sabe. Cuando se ha acercado a Sánchez de Mato, estoy seguro que no sabe quién es.
Lo sabe porque protocolo, durante la fiesta del 2 de mayo, les tocó estar juntos. Pero no solamente juntos, sino que estaban literalmente pegados el uno al otro.
Qué casualidad.
Había una foto que era muy curiosa y Sánchez Mato dijo al término de la recepción: esto es lo más cerca que me van a ver ustedes de Javier Ortega Smith. Y bueno, hoy
pues
está...
No.
Hoy está también cerca, no tanto, pero bueno, sí, estas son cosas de la política.
A pesar de compartir horas en ese acto que tú nos cuentas, se han saludado con la frialdad, un témpano de hielo.
Estoy intentando seguir a Silvia Saavedra a ver si recupera la bolsa de Atrezzo, pero veo que no, por si traía alguna cosita de esas que nos podrían sorprender en un momento
dado. Pues aquí no hay ninguna... Nadie está trayendo ninguna bolsa.
Pero parece que no hay
que
nada.
Que decíamos que de momento no estamos viendo ninguna persona con ninguna bolsa. Solamente vemos carpetas de información. Ahora mismo, después de la fotografía final, lo que están haciendo es esa última reunión con sus respectivos portavoces, sus asesores. Solamente puede entrar uno de ellos, de todos los que han venido. Así que ahora mismo están ultimando sus últimos detalles, por lo que están decidiendo esos, pues bueno, cuál es el atrezo, como decíais, que van a traer. Lo único que estamos viendo de momento ha sido que es Manuela Carmena, estamos viendo que también Javier Ortega Smith y que también Pepo Hernández y Carlos Sánchez Mato sí que han traído carpeta, han traído información, pero desde Ciudadanos y José Luis Martínez Almeida no han traído nada, así que de momento no sabemos con qué nos van a sorprender en esos últimos
en el caso de Almeida, igual hace gala de su memoria de elefante, ¿no? Uh-huh. De buen opositor a la abogacía del Estado, y eso lo tiene que tener muy desarrollado. Vamos a ver, lo que sí quiero recordar a los oyentes es que tienen sus notas, sus cuadros, sus esquemas, no hay teléfonos móviles, esos están fuera porque no sé, es imposible.
Está prohibido, ¿no? Sí.
Claro, aquí lo más complicado es adaptarse a los tiempos. Es lo que le falló el otro día a Rocío Monasterio. Y ella lo lamentó luego cuando le preguntaron. Es, yo creo que realmente lo más complicado.
Pero porque no miran, porque tienen un chivato en la mesa. Lo que pasa es que en el fragor de exponer el argumentario no se fijan.
Qué victoria cuando estás desarrollando un discurso y tú sabes que lo estás haciendo bien y que te estás explicando bien y que estás llegando, porque es una sensación muy íntima, pero que es también muy cierta algunas veces. ¿Cómo cortas? ¿Cómo cortas?
Pues mirando la lucecita.
No, si quiere decir que no quieres
igual
cortar,
que cortas tú cuando llegan las señales horarias.
Claro,
Feli.
Sí, porque no tengo más remedio. Pues pero cuando tú estás improvisando y sabes que improvisas y que te entienden bien y que sale bien la cosa, pues no quiero cortar. Porque
Feli, mira, Félix, yo estoy hablando y veo un dedo tuyo que sube así y ya cortó. Vale.
Félix se impone mucho. Sí,
impone mucho.
Porque también fue boina verde. No, vale.
No, alférez de la infantería de Marina. O sea, no me quedó más remedio.
Vaya, yo
tuve que hacer la mili, querido. O sea, que no como otros dirigentes que hablan mucho del ejército de la milicia, que no han ido a la mili. Pero
aquí
bueno,
el millennial.
Yo no he ido a la mili.
El millennial.
Otra Alberto, cosa que me acredita como millennial.
Alberto, 4 minutos para las 10 de la noche, comienzo del debate. A ver, Alberto.
Sí, están ya te digo, últimos minutos. Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir del plató porque no se puede quedar nadie. Es decir, nosotros que somos también de Onda Madrid lo vamos a tener que seguir desde allí, desde el estudio. Aquí únicamente se van a quedar los candidatos a la alcaldía, las cámaras, y el resto ya tendremos que vivirlo desde fuera. De momento, conversaciones, últimos consejos y lo que decimos, ningún móvil. De hecho, Carlos Sánchez Mato ya está apagando su móvil y ya está diciendo ya que finalmente lo que nos queda es directamente ir al debate. Así que nada, nosotros nos vamos del estudio, ya nos echan, así que lo vemos desde arriba.
Juan, lo decías tú lo de la bolsa. Pues mira, sí, Silvia Saavedra tiene ahí una carpeta que veo abultada. O sea, que dentro puede tener fotografías y demás.
Puede haber cosas, sí.
Lo que no tiene es el rollo ese...
Un marco de Ikea.
Del Tiger, sí.
Bueno,
a mí me parece que la estrategia de Ciudadanos les dio resultado y que van a seguir por esa línea, pero bueno... No.
Pero es el doble salto mortal, es decir, hacer ese tipo de cosas y no quedar mal es complicado. Y si encima vas sustituyendo y quieres encima hacer una performance...
No me la veas doblemente... como la sustituta, de verdad, vamos a intentar verla con ojos de...
Es la sustituta.
Con ojos de Villafis.
Sin ningún demérito para ella, es la persona que está sustituyendo a la jefa y eso es muy complicado en cualquier empresa, pero es que aquí te están yendo millones
tiempo,
de personas.
Y al mismo tiempo un reto.
La pregunta... siempre. ¿El debate, un buen debate, sirve para que alguien modifique su voto, Victoria?
Yo creo que sí.
Yo creo que también, absolutamente.
¿Felipe?
No está cuantificado, no está medido, los expertos no se ponen de acuerdo, pero evidentemente sí.
Sí.
Sí, ¿no?
Sin duda.
Y el número de indecisos es importante siempre, ¿no?
28%, ¿no?
Ten en cuenta que aunque nosotros estemos todo el rato hablando de política, periodistas y adláteres, la gente no dedica tanto tiempo en su vida a hablar todo el rato de política. Entonces, claro, este tiempo de dos horas viendo un programa de televisión sobre política, a candidatos hablando, pues da para pensar mucho en qué te parece lo que estás escuchando. Y hay mucha gente que decide en estas dos horas si realmente va a votar lo que pensaba que iba a votar o cambia de opinión.
O si le ha convencido el señor de...
El otro día, cuando entrevistamos en la ronda de entrevistas electorales a Isa Serra, ella nos dijo, confesó que estaba indecisa, no sabía si votaría a Carmina o a Sánchez Mato, a lo mejor esta noche sale de dudas.
¿Quién crees que está más nerviosa? ¿Silvia Saavedra o Begoña Villacís en este momento?
Yo creo que Begoña Villacís.
Begoña Villacís.
Sí, sí, ¿no?
Sí. Begoña tiene que tener un nervio del malo. En este nervio momento del malo. Subiendo y bajando por los dos riñones.
Sí. Silvia Saavedra tiene ahora mismo una tensión desbocada, seguro, yo la tendría, pero es esa tensión previa a que va a pasar algo épico.
Pero yo prefiero
ser ahora mismo Silvia Saavedra que Begoña Villacís.
Estar con un cólico nefrítico y viendo a ver cómo
en todo
lo hace.
Caso, ser conscientes de que se la juegan, de que se la juegan ellos, de que se la juegan sus partidos, sus equipos, sus siglas, sus líderes políticos, porque también estarán viendo el programa, naturalmente, que Pablo Casado, que Pedro Sánchez, que Rivera... ¿Cómo no? Es que es la batalla de Madrid, claro. Y en buena medida es la batalla de tantos territorios de España, porque, como decimos siempre, Madrid se proyecta y Madrid marca muchas veces tendencias y la inercia de la política en este país que es el nuestro y que es España. Pues nada, señoras y señores, dentro de unos segundos comenzará este debate, el último debate en la televisión pública madrileña. Y nosotros lo veremos, lo escucharemos atentamente y volveremos con ustedes después, cuando termine el debate, con las voces, análisis y opiniones de Felipe Serrano, de Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y Constantino Mediavilla. 30 segundos para que comience el debate en Telemadrid y en Onda Madrid.